Hola, chicos,
¿Qué haces,
chicas, ¿cómo
Silvita?
les va? ¿Cuánta juventud del otro lado?
Bueno,
¿Cuánta
no vaya a creer,
juventud?
¿eh? No, no, no vaya a creer que. Pregúntele a Fisicaro, a su compañero, que yo no soy tan joven,
No, vos también sos joven y tenés un camino arduo, el muchacho. Ya le plantó el libro,
Película
película.
también, claro.
Son luchadores, son guerreros estos chinitos que ha tocado la generación esta que vienen ahí empujando.
Pero,
Escúcheme, a Martín ya no, le tengo que preguntar algo personal, pero ¿el hijo ya lo tiene? ¿O
sí,
planta, y el árbol lo
tengo
plantó?
dos. Tengo dos.
Ah, o sea que
Una
le falta
casi
el árbol nomás.
politóloga. Escuchate. Casi politóloga una, de 25 años, está por recibir, y el otro es un adolescente secundario que también me ha vuelto, me sigue revolucionando el corazón de amor. Sí, estoy bastante. Tengo un plan bastante completo, Silvia.
Claro, porque viste que él escribió un libro, hizo una película, no sé, por eso le decía si tiene el hijo, si plantó el árbol, que ya estaba,
Está como vos, Majul. Vos
¿viste?
también venís en este camino, ¿no es cierto?
A mí me falta el libro, yo ya, hasta que no sea como Martín, yo no paro, ¿eh?
Bueno, pero guarda
No,
porque el libro me parece que se viene también, ¿o no? No me quiero meter
sí.
mucho, pero ay,
Mira,
hay una idea.
estuve en un lugar donde usted vacacionó mucho, señora Colo,
Ajá.
hablando con la editora. Posiblemente ese libro se lleve a casa en un lugar donde usted pasó un par de veranos que se llama Mendiolaza. Es más, estoy muy cerquita de ese lugar. Usted conoce bastante ese lugar, ¿no?
Mucho, mucho conozco Mendiolaza, por supuesto.
¿Es más lindo que Villa Elisa o no?
se disputan el primer puesto, te voy a decir.
Ay, qué bonito que es Mendiolaza en otoño, por favor, por favor.
Mirá, qué
Así que
bárbara.
bueno, viste la vida, esto es todo un pañuelito así corto, y yo la verdad que muy contenta de hacer la primera nota en Radio Nacional Folclórica porque ha sido una de las locaciones de este segundo trabajo documental. Y además, Martín, te cuento que este
Sí.
trabajo ha sido, viste que uno le pone algo de uno, las películas, los libros, le pone algo de uno, ¿no? Además de
Todo,
ser un
todo.
intérprete,
Todo le ponemos
tratamos de
todo.
meterle nuestro corazoncito. Bueno,
Sí.
hay como dos cositas ahí, y una tiene que ver con hacer un pequeño homenaje, si vale el término, que me disculpe porque son miles de difusores y difusoras, a los difusores y difusoras que todos los días hacen su programa, que investigan, que averiguan, que ven, que nada, que difunden, sobre todo porque la radio en los últimos tiempos, y más en pandemia, viste que uno se cansa de ver. De comer
Claro.
no, ¿no? Hablando de los cinco sentidos, ¿no?
Sí,
De
sí, sí,
beber
sí.
no. Pero te cansás, pero de la radio no te cansás. Podés ponerte a hacer otra cosa y después te atrapa de nuevo la voz del locutor, de la locutora que te dice algo. Entonces, en este trabajo documental, el segundo, dedicado a un referente en vida, que es Daniel Toro, que ahí les cuento, está dedicado también a los difusores, porque la idea es que contaran brevemente, contaran un poquito o presentaran o hablaran los locutores y locutoras. Así que ahí se han grabado dos pequeños aportes, que es por el lado Marcelo Simón y por el lado de la Colo Merídeno, entrevistando a José Seña. Así que bueno, estoy en una de las locaciones. La otra fue en
Linda,
Cosquín,
claro.
Salta y ahí Buenos Aires, en Radio Nacional, en
Lindo
mi
lo
casa.
pasamos, sí, lindo lo hemos pasado. Esta es tu casa, por supuesto, pero sí, no hay quien no
Claro.
conozca a Silvia Majul en esta casa. Sabés que
Qué
tenés las
bárbaro.
puertas abiertas
Che,
desde siempre aquí.
no, y
Silvia,
aparte con este referente, sí, Martín, sí.
qué tipo inmenso Daniel Toro, ¿no? Hay que decirlo una vez
Viste,
por
vos sabés
todas.
que me pasó de que yo pensaba que alguien dijo ayer que al que no lo conoce lo va a conocer y al que lo conoce lo engrandece más, ¿no? Un tipo, la verdad es que comparada su voz con las grandes voces del mundo, ¿no?
Claro.
Y también a la misma vez con una vida injusta, pero que él supo capitalizar ese dolor, que es haber estado muy poco tiempo en los escenarios, en la cúspide de la fama, festivales y todo eso, hasta que le diagnostican plena década del 70 y de años oscuros de la dictadura, un cáncer en la cuerda vocal derecha. Entonces, él se baja, como quien dice, los escenarios, reaparece en los 80 y en los 90, pero simplemente para presentar a sus hijos, y ahí está el reposo del guerrero, el reposo del toro, en Vaqueros, en un pueblo, tranquilo, como él dice, como al principio me costó convencerlo, pero yo ya estoy tranquilo, pero yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Bueno, pero Daniel, esto va a servir, las películas, explicándole, ¿no?, que sirve para hacer un relevamiento de la obra, sirve para adentrarnos un poco más, y porque aparte es re lindo, porque cuando uno prepara, es como cuando preparan un programa, siempre aprendes algo, ¿viste? Por más que le hagas una nota por décima vez a lo mismo artista, por ahí siempre hay algo que aprendes. Y acá es un aprendizaje, es una manera de comunicar. Yo digo que el cine es otra manera de comunicar, el cine, la radio, sí, la pintura, todo se comunica. Entonces eso, bueno, también lo sabes, Martín. Y acá lo que yo digo, que hubo mucha magia, porque aparecieron cintas, como ustedes saben, como comunicadores, que antes las cintas eran muy caras, se regrababan encima y después los 70 desaparecieron. Entonces costaba mucho encontrar cintas y apareció una joyita que es del año 68, que es Daniel Toro cantando. Ustedes saben que ni siquiera Mercedes Sosa tenemos imágenes de cuando subió en el escenario de Cosquín cantando. Y apareció una cinta de Daniel.
No, eso cantando. Es invaluable. Claro, claro que sí. Pero además hay mucho testimonio de archivo, incluso de entrevistas que le han hecho a lo largo del tiempo a Daniel, donde él dice cosas muy fuertes, ¿no? Cuando habla del cáncer que le diagnosticaron y cómo él al principio no hizo caso y luego
bueno,
sí.
Bueno. Ahí está Sergio Castro, que es un locutor-difusor de hace 30 años en Córdoba. Ahí está otro pequeño homenaje, por eso digo que está ahí él, está Sergio Castro, está César Tapia, estás vos, está Marcelo Simón. Y sí, ahí aparece esa entrevista de los años 90 que él la tenía en un VHS de un reportaje que le había hecho. Pero claro, tampoco, ustedes fíjense, esto es como un llamado tirón de la oreja a nosotros mismos. Nosotros no lo estamos dando de valor, porque hasta hace 5 años, ¿cuántos habrán dicho, uy, sí, mi abuela guardaba VHS, uy, cuántos VHS? Y él guardaba los VHS, Sergio, de programa de televisión que hacía, y le ponía el logo, y la cinta original nunca la iba a buscar a la computadora o al lugar que debía ser, porque bueno, no es que no le dábamos el valor, no es que éramos unos ingratos, sino que no tomábamos conciencia de lo que nos podía servir a futuro para un documental, para una película.
Es cierto, claro.
Y después, otro guiño que hago, y ahí me sale la Paul Rockera, es el tema de que yo sabía hace muchos años de que Miguel Abuelo había cantado el Antigal, y quería que aparezca esa cinta, hasta que apareció. Y ahí lo presenta la Colo. Y es un guiño, digo yo, porque a veces a los folcloristas nos tratan así como que, no sé, sabemos dos notas, y ya cantamos folclore, o de pronto como que la palabra rock estuvo muy asociada en los últimos años a fortaleza, fuerza, aguante. Y yo me acuerdo de una amiga,
a modo de apertura de una charla que vamos a tener ahora con, bueno, con Martín, con Ulises, como siempre, pero además con una persona a la que admiramos mucho. Yo siempre que la nombro como una especie de animadora cultural o gestora cultural, porque no solo acompañó a muchos artistas populares, ¿no?, a través de la prensa, a través de la producción, sino que tiene realmente un ímpetu, una fuerza, aún en los momentos más difíciles, para sacar adelante producciones como esta película que está presentando por estos días, la señora Silvia Majul. ¿Cómo le va?
Hola, chicos.
¿Qué haces, Silvita?
¿Cómo les va? ¿Cuánta juventud del otro lado?
Bueno,
no vaya a creer, No vaya a creer que... Pregúntele a Fisicaro, a su compañero, que yo no soy tan joven, ¿eh?
No, vos también sos joven y tenés un camino arduo, el muchacho. Ya le plantó el libro... Película
también, claro.
Son luchadores, son guerreros estos chinitos que ha tocado la generación esta que vienen ahí empujando. Escúcheme, a Martín ya no le tengo que preguntar algo personal, pero el hijo ya lo tiene o plantó, sí, y el árbol lo plantó.
Tengo dos.
O sea, le falta el árbol nomás.
Casi politóloga, una de 25 años está por recibir, y el otro es un adolescente secundario que también me ha vuelto, me sigue revolucionando el corazón de amor. Sí, estoy bastante, tengo un plan bastante completo, Silvia.
Claro, porque viste que él escribió un libro, hizo una película, no sé, por eso le decía si tiene el hijo, si plantó el árbol, que ya estaba.
Está,
¿viste?
Como vos, Majul, vos también venís en este camino, ¿no es cierto?
A mí me falta el libro, yo ya, hasta que no sea como Martín, yo no paro, ¿eh?
Bueno, pero guarda, porque el libro me parece que se viene también, ¿o no? No me quiero meter mucho, pero...
Mira, estuve en un lugar donde usted vacacionó mucho, señora Colo, hablando con la editora. Posiblemente ese libro se lleve a casa en un lugar donde usted pasó un par de veranos, que se llama Mendiolaza. Se mató muy cerquita de ese lugar. Usted conoce bastante ese lugar,
mucho,
¿no?
Mucho, mucho conozco Mendiolaza, por supuesto.
¿Es más lindo que Villa Elisa o no?
Se disputan el primer puesto, te voy a decir.
¡Ay, qué bonito que es Mendiolaza en otoño, por favor!
¡Mirá!
¡Por favor!
Qué
así
bárbara.
Que bueno, viste la vida, esto es todo un pañuelito así corto. Y yo la verdad que muy contenta de hacer la primera nota en Radio Nacional Folclórica, porque ha sido una de las locaciones de este segundo trabajo documental. Y además, Martín, te cuento que este trabajo ha sido... Viste que uno le pone algo de uno a las películas, a los libros, le pone algo de uno, ¿no? Además
todo,
de ser
todo.
Un intérprete,
todo le ponemos
tratamos
todo.
De meterle nuestro corazoncito. Bueno, ahí... Sí. Hay como dos cositas ahí, y una tiene que ver con hacer un pequeño homenaje, si vale el término, que me disculpe porque son miles de difusores y difusoras, a los difusores y difusoras que todos los días hacen su programa, que investigan, que averiguan, que ven, que nada, que difusen, sobre todo porque la radio en los últimos tiempos, más en pandemia, dice que uno se cansa de ver. De comer, claro. No, hablando de los cinco sentidos, ¿no?
Sí,
de beber,
sí.
No. Pero te cansás, pero de la radio no te cansás. Podés ponerte a hacer otra cosa y después te atrapa de nuevo la voz del locutor, de la locutora que te dice algo. Entonces, en este trabajo documental, el segundo, dedicado a un referente en vida, que es Daniel Toro, que ahí les cuento, está dedicado también a los difusores, porque la idea es que contaran brevemente un poquito, o presentaran o hablaran los locutores y locutoras. Así que ahí se han grabado dos pequeños aportes, que es por el lado Marcelo Simón y por el lado de la Colo Merídeno, entrevistando a José Seña. Así que bueno, estoy en una de las locaciones.
Linda.
La otra fue en Cosquín,
claro.
Salta, y ahí Buenos Aires, en Radio Nacional.
Lindo lo pasamos, sí, lindo lo hemos pasado. Esta es tu casa, por supuesto, pero sí,
claro.
No hay quien no conozca a Silvia Majul en esta casa. Sabés que tenés las puertas abiertas desde siempre aquí.
No, y aparte con este referente, sí, Martín, sí.
Qué tipo inmenso Daniel Toro, ¿no? Hay que decirlo.
Viste, vos sabés que me pasó de que yo pensaba que... alguien dijo ayer que al que no lo conoce lo va a conocer, y al que lo conoce lo engrandece más, ¿no? Un tipo, la verdad es que comparaba su voz con las grandes voces del mundo, ¿no?
Claro.
Y también a la misma vez con una vida injusta, pero que él supo capitalizar ese dolor, que es haber estado muy poco tiempo en los escenarios, en la cúspide de la fama, festivales y todo eso, hasta que le diagnostican, plena década del 70 y de años oscuros de la dictadura, un cáncer en la cuerda vocal derecha. Entonces, él se baja, como quien dice, los escenarios, reaparece en los 80 y en los 90, pero simplemente para presentar a sus hijos, y ahí está el reposo del guerrero, el reposo del toro, en Vaqueros, en un pueblo, tranquilo, como él dice, como al principio me costó convencerlo, pero yo ya estoy tranquilo, pero yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Bueno, pero Daniel, esto va a servir, las películas, explicándole, ¿no?, que sirve para hacer un relevamiento de la obra, sirve para adentrarnos un poco más, y porque aparte es re lindo, porque cuando uno prepara, es como cuando preparamos un programa, siempre aprendes algo, ¿viste? Por más que le hagas una nota por décima vez a los mismos artistas, por ahí siempre hay algo que aprendes. Y acá es un aprendizaje, es una manera de comunicar. Yo digo que el cine es otra manera de comunicar, el cine, la radio, sí, la pintura, todo se comunica. Entonces eso, bueno, también lo sabes, Martín. Y acá lo que yo digo, que hubo mucha magia porque aparecieron cintas, como ustedes saben, como comunicadores, que antes las cintas eran muy caras, se regrababan encima y después los 70 desaparecieron. Entonces costaba mucho encontrar cinta y apareció una joyita que es del año 68, que es Daniel Toro cantando. Ustedes saben que ni siquiera Mercedes Sosa tenemos imágenes de cuando subió en el escenario de Cosquín cantando, y apareció una cinta de Daniel.
No, eso
cantando.
Es invaluable. Claro, claro que sí. Pero además hay mucho testimonio de archivo, incluso de entrevistas que le han hecho a lo largo del tiempo a Daniel, donde él dice cosas muy fuertes, ¿no? Cuando habla del cáncer que le diagnosticaron y cómo él al principio no hizo caso y luego
bueno,
sí.
Bueno. Ahí está Sergio Castro, que es un locutor difusor de hace 30 años en Córdoba. Ahí está otro pequeño homenaje, por eso digo que está ahí él, está Sergio Castro, está César Tapia, estás vos, está Marcelo Simón. Y sí, ahí aparece esa entrevista de los años 90 que él la tenía en un VHS de un reportaje que le había hecho. Pero claro, tampoco, ustedes fíjense, esto es como un llamado tirón de la oreja a nosotros mismos. Nosotros no lo estamos dando de valor, porque hasta hace 5 años, ¿cuántos habrán dicho, uy, sí, mi abuela guardaba VHS, uy, cuántos VHS? Y él guardaba los VHS, Sergio, del programa de televisión que hacía, y le ponía el logo, y la cinta original nunca la iba a buscar a la computadora o al lugar que debía ser, porque, bueno, no es que no le dábamos el valor, no es que éramos unos ingratos, sino que no tomábamos conciencia de lo que nos podía servir a futuro para un documental, para una película.
Es cierto, claro.
Y después, otro guiño que hago, y ahí me sale la Paul rockera, es el tema de que yo sabía hace muchos años de que Miguel Abuelo había cantado el Antigal, y quería que aparezcas así, hasta que apareció. Y ahí lo presenta la Colo. Y es un guiño, digo yo, porque a veces a los folcloristas nos tratan así como que, no sé, sabemos dos notas, y ya cantamos folclore, o de pronto como que la palabra rock estuvo muy asociada en los últimos años a fortaleza, fuerza, aguante. Y yo me acuerdo de una amiga que quiero mucho, Mavi Sosa, periodista, siempre me jode con el tema, uy, ustedes los folcloristas, yo soy rockera. Y una vez me dijo, no, Majul, yo te peleo, pero la verdad, yo no sé si algún rockero tiene el aguante tipo 2 con Planaco de tocar en un mes en 30 festivales, 2 horas, y a las 4 de la mañana.
¿Más rockero que eso? Escúchame.
Entonces, claro, como esto, ¿no? O, por ejemplo, No Fue Paz, que bajaban colectivo a todos los festivales. Bueno, volviendo al personaje de Daniel Toro, a esto de la participación, de haber encontrado material, y que el resto se cuenta un poco sola, ¿no? Lo que es la energía, ¿no? Colo, Martín, lo que es la energía de los artistas, ¿no? Que uno lo que hace es ser como intermediario.
Sí, ¿no?
Nada más, nos convertimos en eso, ¿no? Yo siempre lo digo desde el documental, somos puentes para contar cosas de vidas y obras de gente fascinante, en muchos casos, en el caso de Daniel es eso, un tipo que escribió más de 1000 canciones, o sea, es fascinante, y que además en su vida tuvo un giro, tuvo que dar un giro, lo que le pone la cuota dramática de una película como si fuera ficción, sí, o sea, parece una ficción la vida, y es la vida misma, no es ficción siquiera, ¿no?
Bueno, eso también me han preguntado de cómo es que pongo esos momentos de ficción. Bueno, ahí Martín también sabe cómo uno se enamora de la ficción, pero es carísima también. Es cara, pero a mí me gusta pelearme un poquito con lo que es las cuestiones convencionales, ¿no? Rígida, las estructuras, entonces el documental. Incluso les voy a confesar, 2 días antes de empezar el rodaje, que Daniela Toro iba a entrevistar a todos los artistas, los comunicadores, 2 días antes, yo deseo que Daniela aparezca ahí, que aparezca en primera persona. Incluso eso logra de que se emocionen más los artistas, claro, porque la miran a ella los ojos a 20 centímetros, entonces no es lo mismo hablarle a la cámara o detrás de cámara a alguien. Entonces se logró eso como mucha cercanía con el personaje, que no quisimos molestar tanto porque, bueno, con ese hilo de voz que por ahí, bueno, no, uno no quiere molestarlo tanto para que no se estrese, ¿no?
Claro. Ahora, ya que la nombraste, Daniela está muy bien en toda la película, súper dúctil aparte, porque no solo está como entrevistadora de estas personalidades que ahora vas a nombrar para que sepa la gente a quienes ha ido entrevistando, para que hablen de Daniel, sino que también baila y además canta. Tiene un gran aporte a todo lo que es la banda sonora de la película, Daniela Toro.
Sí, y aparte ustedes saben que en este mundo de todos los ambientes que hay tanto, es más de hombres, ¿no? Donde toman la posta más los hombres. A mí me gustó el hecho de que esté atravesado por una mujer y que sea la hija menor y que también tuvo sus idas y vueltas como cantante. Y como, imagínense, cantante, tener al padre a Daniel Toro en el ámbito de la música folclórica. Y algunas cosas le fueron difíciles, otras cosas no le fueron fáciles.
La hermana de Facundo, que también es una personalidad muy fuerte,
claro,
en el folclore popular.
Claro, ¿viste? Entonces también eso me parecía que era a ella también en este viaje de estar, diríamos, también a la par nuestra, con el relevamiento de la obra de su padre, también nos sorprendió a todos. Digo, ya me siento una Toro, es más de la familia, porque nos sorprendió a todos cuando iban apareciendo el material. Entonces fue todo un diálogo a lo largo de toda esta cuarentena del año pasado entre todos los toros, que vieron ustedes que cantan hermoso todos, ¿no? Sí. Tienen el mismo color de Daniel.
Sí, sí.
Los artistas que entrevistó, como Víctor Heredia, como Teresa, como Abel, y los periodistas también, todos se emocionaron, y aparte fue todo como muy espontáneo, porque fueron 10 días de rodaje en Cosquín, donde ahí grabamos con los Carabajal, con Franco Ramírez, o sea, los únicos infiltrados que no son salteños. Infiltrados, no, bueno, grabamos con ellos y después digo que cantan, ¿no?
Sí, sí.
Después cantan, bueno, los hijos y esas dos perritas del rock que bueno, que vienen a unir esto que tan bien lo explica, como dijo ayer Página 12 Cristian Vitale, la colo y seña, ¿no? Que es todo un árbol frondoso de la música popular argentina.
Claro, bueno, es un poco lo que tratamos de transmitir. Con Martín siempre lo decimos acá, ¿no? Que esas mezclas tienen que estar y convivir.
Ay, sí. Aparte, cuando le pasé la película para terminar como de que me hago un guiño de que estaba todo bien a Moyo, y él ve el trabajo y a ver cómo había quedado y todo eso, a la gente que es parte, me dice, dice, él es el autor de Para Samba, Para Ir a Buscarte. Yo cantaba esa samba cuando era chico. Es como que también viene a ser Daniel Toro como parte, a demostrarnos que es parte de nuestro ADN, ¿no? Musical y de nuestra formación, o sea, ¿quién no ha escuchado, cantado, no sé, grabado, estado presente en una guitarreada donde se haya hecho un tema de Daniel?
No, es imposible, no, está, te dije, más de 1000 canciones, un cancionero propio. Sí, el jueves a las 3 de la tarde, a partir de allí, en el Conquif Film Fest, que es el 10º Festival Internacional de Cine Independiente de Conquif,
sí,
que bancamos.
Sí, también, otra casa donde, ¿no? Claro, sí, viste, es como que transcurre, tiene mucho que ver con la historia de Daniel y con tantos cantores populares, así que quisimos claro. que estamos re emocionados de que esté ahí, que sea el preestreno. Y después les cuento a ustedes, difusores, que no termina mi agradecimiento a toda la radiofonía, vamos a estar el 11, el Día del Autor y el Compositor, lanzando la banda sonora de la película.
¡Qué bueno!
Son 16 temas, 16, y ya van a tener 8 temas. Así que hay 8 temas, 2 inéditos, y el 7 de mayo se va a Rusia, unos pibes de 25 años que no sé si conocen el obelisco, pero que están enamorados de la música argentina, porque hay varios argentinos allá que se fueron, y que están enamorando no solamente con Natalia Oreiro, sino con el folclore argentino, ya lo tradujeron en ruso, y allá como es verano,
qué bueno.
va a estar en un pequeño pueblito a 30 kilómetros de Moscú, y ahí se va a presenciar en forma, va a ser presencial. Y después, bueno, va a seguir rodando, seguramente en junio, julio, estará por algún canal, por Cine.ar, por algún otro festival. Pero menos mal que decidimos, debido al contexto, decidimos decirle no al cine, porque tenés dos posibilidades en el Inca, esto sabe Martín. Bueno, dijimos no, cine no, porque sabíamos que, bueno, que iba a costar, y preferimos que vaya así por la vía de canales, de festivales, y por donde se vaya dando. Así que los invito también a seguir las redes sociales del Nombrador, para que ahí se van enterando, si no lo pueden ver este jueves a las 15 horas.
Escucha, para el jueves a las 15, ¿cómo puede hacer cualquier persona para poder verla? ¿Tiene que inscribirse, anotarse, mandar mail? ¿Pueden o no pueden? ¿Cómo es la
cosa? Chicos, Martín y Colo, esta es una buena oportunidad también para contarle a la gente que no es difícil, que se inscribe, entran a la página del FISIC y se inscriben gratuitamente, y ahí pueden ver todo el festival, todas las películas, todos los cortos. Y después aprovecho para decir que no es difícil, que a veces la gente se queda como con los canales que ya tiene. Por ejemplo, Cine.ar, también podés ver películas viejas en Cine.ar inscribiéndote. Ahí está, por ejemplo, la primera que hicimos, que es el Un Pueblo Ocho Canción, una película sobre Ramón Navarro. Ahí está en Cine.ar. También me la han pedido en Octubre TV. Bueno, pero digo, no es averigüen las plataformas, a los oyentes, las oyentes, averiguo las plataformas. Acá te mandan saludo a la estación de Mendiolaza, Colo.
Ay, besos allá.
A vos te mandan saludo a la estación de Mendiolaza, y acá te manda saludo Martín Sichicaro. Así que bueno, les mando saludo a Sichicaro, que está en el trabajo. Sí, o sea, sale trabajo de edición ahí en la película.
Sicario y yo somos tocayos de día de cumpleaños, el 8 de enero.
Ah, eso también me está aclarando acá, Capricornio. Uy, ¿vos capricornano estoy hablando? La Colo también es capricorniana.
Yo también, primero de enero.
Tremendo.
Ay, Dios, qué fuerza. Hay que discutir con capricorniano, ¿eh?
No somos fuertes, somos muy fuertes.
Che, bueno. Silvia, re contentos estamos, de verdad, te felicitamos.
Ay, sí.
Y te apoyamos,
nosotros
sabes
también.
Que es nuestro apoyo siempre.
Gracias a la folclórica, gracias a Mavi Díaz, gracias a la Colo, a Marcelo Simón, aprovecho ahí a nuestro amigo el Maxi, a Martín, que le también a todos, a la producción. La verdad que les agradezco por la primera nota. Esto va a salir el 29, va a ser un preestreno, así que estoy chocha.
Claro.
A Sara Laza, me dice Eduardo, que no me olvide la taurina Sara Laza.
Sarita,
gracias a vos, Sil, que agarraste, que pusiste la cámara, la imagen para la historia de este hombre fascinante. Gracias a vos, con la obra y con perpetuar lo que está bueno, que nuestra propia cultura y hecho con tu delicadeza.
Escúchame, Martín, te voy a pedir públicamente que por favor le mandes al celular de Eduardo el link para ver tu película, porque la pude enganchar una vez en cine.ar, creo, no sé a dónde, y no la pude ver completa, así que la quiero ver.
A mí me la debe todavía, desde el primer día le pedí el link. ¿Puedes creer que todavía no me lo mandó?
Ya te los mando.
Todos los días lo veo.
Ay, no, por favor, Martín. Bueno, un abrazo grande a todos y todas por allí. Y bueno, como dije, muy contenta y feliz. Y vamos que se puede.
Vamos.
Que podemos ir disfrutando el día a día. Y un abrazo grande a todos y todas. Y bueno, eso, el agradecimiento ahí a la, desde la directora hasta, no sé, los guardias, ¿viste?
Todos te conocen acá, todos. Todas, todes.
No, abrazo. Y hasta la gente en la casa, porque están haciendo los programas en la casa.
También. Bueno.
Te queremos mucho, Majul, te queremos mucho.
Beso.
Ahí está la gran animadora cultural y directora y productora de la película El Nombrador. Conversamos con Silvia Majul. Escuchemos.